eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Comenzamos un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene lo destacado en la información deportiva, donde el Clausura 2024 está en su mejor momento. Llega la jornada 17 y el clásico tapatío, donde Chivas podrá contar con Javier Chicharito Hernández. La polémica en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Francisco Javier González.
Atlas frente a Chivas, insistimos, a través de esta señal el día de mañana a las 9 de la noche. Javier Hernández apareció en la convocatoria de nueva cuenta.
Milagro.
Muchos tenían dudas si iba a aparecer o no. Y lo que un servidor cree es que va a salir solamente a banca.
Yo también creo lo mismo, creo que va a estar en banca. No lo veo que sea titular. Pero llama la atención también el tema de que JJ Macías no está. Yo creo que a JJ le van a buscar acomodo en otro equipo.
Ah, caray. A mí me suena interesante. Yo creo que otra moneda de cambio que puede tener Guadalajara es el Pocho Guzmán. Suplente en los últimos dos partidos al Pocho Guzmán.
JJ Macías no está en la lista. Yo creo que puede salir del rebaño.
Y yo creo que el Pocho Guzmán, chiquis.
¿Que salga el Pocho?
Sí. Incluso se ha rumorado.
O sea, Chivas no quiere pelear por el título.
Se ha rumorado que puede haber un intercambio con Rayados por Cortizo.
Por Jordi Cortizo, ok.
Y a ver, los últimos tres entrenadores que ha tenido Guzmán. Sí, explotado en el primer torneo y después a la banca, ¿no?
Yo lo que no entiendo, Francisco, a ver qué piensas tú del Guadalajara, es por qué se deshace de jugadores y por cambios, y por qué no se
quede
y se mantener e incorporar.
Pero ¿para qué quieres a jugadores así?
A jugadores, no, lo mismo, no, a jugadores así como decíamos lo mismo de Vega, yo en Toluca es el centro delantero, ya se ve, y yo se los dije, va a volver a selección Vega, porque tiene calidad,
pero entonces
no tenemos, pero Calderón es titular en el América.
Sí, chiquis. Pero ni suplente ni titular te funcionaban en Guadalajara.
Aquí el tema es que creo yo que el entorno de Chivas es lo malo.
Si los complementas, Francisco, creo, entre mejores jugadores, pues mejor se van a ver todos.
Pues voy a devolver la pregunta de hace rato. ¿Qué se escucha en los siniestros pasivos de Chivas?
Porque
algo evidentemente hay, ¿no? Para que jugadores que le resultaron muy costosos a Chivas y que tuvieron un buen desempeño, de repente se desplomen, porque no podemos decir que al Pocho le han faltado oportunidades.
No,
y yo creo que las ha tenido y ha ido para abajo en su desempeño, ¿no?
Y tiene seis goles en esta campaña el Pocho.
Exacto. Sí, que los hizo al principio del torneo, ¿no?
Sí. Uh-huh. A ver, yo te voy a dar mi comentario, Francisco, y no es de Radio Pasillo, es un tema de opinión, y que aquí están mis compañeros que lo venía diciendo desde el torneo pasado. Yo era un defensor ultranza desde el torneo pasado de Vega.
Correcto.
Entonces, y me decían, es que Vega no aparece. Sí, a ver, entendamos.
No estoy,
y convengamos
yo estaba contigo,
que yo Gabriel estaba conmigo. Uh-huh. Entendamos y convengamos que este es un deporte colectivo, no es tenis, no es ajedrez. Requiere de un complemento. Y Chivas nunca ha tenido una plantilla complementaria. Después, cuando salió. A ver, cuando salió Vega de Chivas, yo aquí lo dije. Ajá. Y me dijeron que no. Primero, antes de que se les dije, como tres equipos lo van a querer, me tiraron de a loco. Les dije, a donde vaya, va a rendir. Okay. Y obviamente fue un Toluca, donde, a ver, vámonos por nombres. Y a ver, es lo mismo que en tu arco esté Volpi, a que esté.
El Tala.
Ángel.
Ok, no.
Es lo mismo que en la central esté Juan Escobar y esté Pereira, el colombiano que acaban de traer.
No.
Es lo mismo que en el volante esté Baeza, el chileno, que incluso es el capitán. Que en la banca esté el 5 del argentino, que es este.
Toto.
Belmonte, Marcel Ruiz.
Pero a ver, chiqui,
Meneses.
Yo te la voy a cambiar.
Vega ahí rinde, papá. A ver, ¿cómo? Chiqui, no es Maradona tampoco.
Yo te la voy a cambiar. Ok, si tan mal plantel tenía Chivas con Ricardo Peláez, entonces ¿por qué hoy el extremo de Cruz Azul, que era de Chivas, es el máximo goleador del torneo? ¿Por qué lateral zurdo del América es el lateral que tenía Chivas en la banca? ¿Y por qué el goleador hoy de Toluca es el extremo que tenía Guadalajara? O sea, ¿tan mal acompañado estaba Vega? No, ¿verdad? Yo creo que hay algo ahí en el ambiente de Chivas que no los deja rendir.
Y yo vi un podcast de Antuna. ¿Antuna sabes con cuántos años llegó aquí a Chivas?
De 21.
21 años. Y le querían que se quitara todo su vitero en un centro. Esos jugadores van necesitando de madurez. Y hoy Antuna es el de los mejores extremos de la liga. El mejor en selección que ha rendido. Sí. Y juega acompañado de un Cruz Azul que está rodeado y que no son los que en el vestidor.
¿Entonces son extranjeros o es calidad?
Las dos. De la mano.
Chivas
padece lo mismo, Francisco, que selección mexicana. No hay liderazgo, no hay quien hable en el plantel.
Claro.
Pues sí, es que vamos a lo mismo y son vasos comunicantes, ¿verdad?
Exactamente.
Chivas sí es un reflejo de la selección y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque es base mexicana y etcétera, etcétera. A ver, de Alexis Vega, yo nada más le hago una pregunta a todos. Bajó 8 kilos, ¿no? De peso.
Sí.
Y eso no tiene que ver, no es Paiva, no es que es un equipo con menos presión, no es un equipo con un entorno mucho más amable, entre comillas, porque es deporte profesional, pero más amable que el del Guadalajara. No sería que Alexis sabe que es su última oportunidad y que Paiva, que es un formador de talentos del Benfica, que es la mejor academia del mundo en calidad de exportación y en número de exportados, le habrá dicho lo que le tenía que decir. Yo creo que Pondo también se lo dijo, y yo creo que durante un tiempo hizo caso y luego lo dejó de hacer y se rompieron las relaciones con Paunovic. Es decir, yo creo que nosotros todos deseamos jugadores mexicanos que hagan diferencia. Y hoy encontramos jugadores mexicanos que en su gran mayoría son complemento de los extranjeros.
Claro.
Eso se refleja en selección nacional. Claro. Y creo que se refleja en el propio Alexis, ¿no?
A lo que voy precisamente en el tema de la plantilla, es que de pronto nosotros solamente calificamos de acuerdo a 90 minutos que vemos y que tenemos acceso, que es el partido. Uh-huh. Pero no tenemos acceso al vestidor previo a la arenga ni a los entrenamientos. Entonces, vamos a ponerle 8 kilos de más a Vega y llegadas tarde. En Chivas y en Toluca no. Ok. En Chivas pasa eso. ¿Quién de la plantilla le va a decir algo?
Absolutamente nada.
Y en Toluca los extranjeros ahí te encargo cómo son. Porque me tocó vivirlo. Y ahí sí te dicen, a ver señor, aquí se alinea o se sale usted del vestidor. Claro. En Chivas, ¿quién le va a decir eso?
Define en la última fecha de la Liga MX. Sobre las expectativas, Enrique Borja platicó en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Sobre todo cuando se metía Nacho a la cancha.
Ajá, ajá.
Sí, claro, sí, sí.
Sí, son muy importantes. Primero que nada, Zule, allí me tocó ver a tu hijo jugando.
Órale.
Con los Leones Negros contra Mineros. Ahí tuve la oportunidad de estar con Lalo Luna y platicando, viendo ese partido 0-0.
0-0, sí.
Y luego para en la Liga de Expansión. Ajá. Sí, yo creo que tienes, acabas de preguntarme una cosa que el público la conoce perfectamente y que la está esperando en este fin de semana. Porque tienes razón, arriba, ahora sí que en la cima, que son los primeros lugares, todavía no hay un definitivo quién está en el primer lugar.
Ajá.
América y Toluca tienen estos puntos, pero los pueden alcanzar, sobre todo Cruz Azul, que va a jugar contra el equipo de Toluca. Pero por otro lado, también lo que está peleadísimo es la cuáles son los equipos que van a jugar el play-in.
Uh-huh.
Y es por eso te hace tan interesante que llegue, yo creo que pocas veces puedes ver un torneo tan competido, sobre todo con este formato del play-in, ¿no?
Sí, sí, sí,
claro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le mando un abrazote. Hola, siempre Larita, es un gusto poder saludarlo. Muy bien, aquí muy contenta, cerrando la semana y pues viendo todo lo que viene este fin de semana, que sí, justamente lo que menciona, esa pelea de los últimos lugares por el play-in entre Querétaro, León, Pumas también todavía se va a poner bastante interesante, ¿no? De estos equipos que mencionábamos, ¿no, Toñito? Todavía Pumas, pues parece que tiene el puesto,
¿sí?,
más asegurado.
Ya, ya,
pues
para ahí ahorita ya está en América seguro, Toluca, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Pachuca. Los que están peleando ahí meterse son Pumas, Querétaro, León, ajá, o sea, y Necaxa, son los que ahí están como que bien parejitos, ¿no? Uh-huh. Pero sí está bravo, o sea, Pumas aún perdiendo se puede meter. A ratito estaremos dando como las diferentes posiciones de cada equipo, lo que necesita, sí, posibilidades, claro. Pero Pumas hasta perdiendo está seguro, don Enrique, nada más el tema es de que, pues, si se puede colar a los primeros lugares o no.
Pero fíjate lo importante que fue ganarle al América el partido pasado, independientemente que ni remotamente salía como favorito, logró ganarle. Entonces eso es una cosa importante para Pumas, por merecimientos propios están los jugadores importantes, están en un momento renaciendo para estas finales.
Sí.
Para mí eso es lo importante, pero todo lo que acabamos de decir, fíjate qué partidos hay. León, que está peleando, va a jugar contra Bravos. Pumas va a Querétaro. Cruz Azul está con Toluca. Luego Pachuca está con Mazatlán. Chivas con Atlas. Necaxa, Monterrey. Todos tienen que ver para que pase algo y cambie definitivamente todo lo que es o estos jugadores, que esos equipos que van a entrar en la liga. Por eso es tan importante que ahorita todos estos juegos nadie puede perder, porque pueden quedarse afuera, unos de una cosa y otros de otra, pero al fin y al cabo pues hay que llegar a las finales, que eso es lo más importante.
Sí, mira, si me lo permite, ya ahorita que mencionó Dari atentamente y puntual, ahí les va. Fíjense, los Pumas deben de ganar y esperar que Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Pachuca o Chivas no lo hagan, para que los Pumas estén en cuartos de final. Si empata Pumas, juega play-in. Y si pierde, tiene que esperar que Querétaro no lo rebase en diferencia de goles. O sea que Querétaro los tendría que golear, pues para que lo rebase, don Enrique, Zuli, Dari, a todos. El Querétaro, por su parte, Gallos está obligado a ganar para jugar el play-in de la Liga MX. Si empata o pierde, tiene que esperar que León no gane para así avanzar al play-in. Y el panorama de León es el de León es el siguiente. La Fiera sí o sí tiene que ganar. León tiene que
ganar
sí o sí
como sea, Juan,
para estar en el play-in. Solo avanza al empatar si Querétaro pierde o si sufre una derrota, que Gallos sea goleado por mis Pumas, que eso puede ocurrir. No, eso sí puede ocurrir.
Tranquílate, Antonio, tranquílate.
Eso puede ocurrir, no, porque los Pumas ahorita andamos on fire, andamos bravos.
Tranquílate, Antonio, tranquílate, Antonio.
Andamos bravos.
Equirice, Antonio.
Ahorita los Pumas hasta con los ojos cerrados metemos goles. Ahorita los Pumas andamos bravos.
¿Qué esperabas? ¿Que no cantara todo esto, mi querido Toño?
No, pues.
Lo estábamos esperando y todos los Pumas estaban esperando que platicara de esto, mi querido Toño.
Sí, claro. No, bueno, ahí está más o menos. Ojalá se haya entendido el panorama de tanto Pumas, Querétaro y León, pero Pumas todavía se puede colar en directo a los cuartos de final, pero ocupan un chorro de combinaciones, pues, que también no creo que se consigan, pero es fútbol y todo puede pasar, pero lo primero es ganar.
Tienen que ganar.
Sí.
Creo que estarán de acuerdo los tres, que cualquiera de las formas para poder, tienen que ganar principalmente, pueden ser un empate alguno, y unos resultados, pero lo más importante es ganar su partido, ya después las cuentas ya las harán, pero lo importante es salir a ganar el partido que les toca.
En juego de ida dentro de los cuartos de final de la Liga de Expansión, Atlante ganó 1-0 a Cancún y Mineros empató sin goles con Leones Negros, juego que llevamos para ti.
Llegamos al final del partido, los cuartos de final de ida desde el Estadio Carlos Vega, Villalba, Mineros y UDG 0-0 y dejan todo para la vuelta en el Estadio Jalisco junto a Iker González, Tate Gómez Luna. Tate, para el resumen del partido, pues 0-0, Mineros no pudo sacar ventaja de local.
Le salió a Poncho Sosa, ¿no? El esquema de juego de aguantar, no recibir gol. Si lo hacían, buena noticia. Si no, pues también buena noticia porque tienen la ventaja de la tabla general y el partido de vuelta en casa, que será el próximo domingo. Y un 0-0 que creo que mejora el segundo tiempo de lo que fue la primera parte con jugadas no tan peligrosas por ahí que Salim Hernández corrige de buena manera en una salida para evitar un globo y también un tiro de esquina que se estaba complicando solo. Y por parte de la UDG, una de Villalobos que recorta a la defensa de Mineros y que le pega, pero Durán solamente se lanza y que el balón se va muy por encima de la portería. Ya el segundo tiempo mejoraría las acciones todavía con la insistencia de Mineros de proponer, de ir al frente, de hacer valer la condición de la casa, pero la cancha también fue factor en el tema pues de la condición del terreno de juego, ¿no? Ni uno ni otro aprovechó, pero sí hubo jugadas en donde pues evitó la cancha que viéramos algunos goles. La más clara, ya cuando entró Calero en el segundo tiempo, antes mandaba un buen servicio por la banda de la derecha que sale en casi un autogol de la UDG, que sale muy bien Salim Hernández para desviar ese balón y que después pues vendría una jugada con el número 5 Rodarte, que mandaba también un servicio en donde el mismo Calero le había puesto la asistencia. Se mete al área de la UDG y en el punto penal pues le bota mal la pelota a la cancha, le sale un pase a raso que estaba adelantado y que ya había definido de buena manera, pero pues habían ya levantado la bandera para marcar el fuera de lugar. Misma situación había ocurrido en el tema de Carlos Fierro, en un buen pase que le ponen, deja ahí plantado a un jugador de Mineros para quedar mano a mano con Durán. Había definido de buena manera, pero también levantaban el banderín para marcar el fuera de lugar, en lo que era, después de una repetición que pues nos quedaba muy claro, no había posición adelantada y le quitan un gol válido a la UDG. Así que el final del partido fue interesante. Había salido ya Edson Rivera, último tiro de esquina, no pasó absolutamente nada. Y después de igualar 0-0, pues bueno, conoceremos al semifinalista pues este domingo en la cancha del Estadio Jalisco.
En juego pendiente de la fecha 10 de la Liga Femenil, Pachuca ganó 4-3 a Xolas y de la 8, Tigres se impuso por un gol a Bravas y así lo escuchaste en TUDN Radio.
Terminó el partido, ganó Tigres a Juárez en Liga Femenil. Javi.
Pues ahí está el resumen final. Pedro, gana 1-0 el conjunto de Tigres en contra de las Bravas de Juárez. Un partido corto en cuanto a goles se refiere, pero en cuanto a emociones tuvimos bastantes y el resultado me parece bastante, bastante, bastante cortito. Como mínimo, si este duelo hubiese quedado 5-3, 6-4, nadie hubiese tenido queja alguna. Arrancó el primer tiempo con un equipo de Juárez intentando retomar la pelota, jugar por el costado a la derecha, por ahí apareció en un par de ocasiones por aquella zona Prisca, pero a final de cuentas no pudieron capitalizar ninguna acción. Llega el minuto 12 de la primera parte y se desata la polémica. Por el sector de la izquierda ingresa al área la maga Lisbeth Ovalle, la terminan derribando y el árbitro Orlando Delgadillo decidió marcar la falta dentro del área. La propia Lisbeth Ovalle tomó la pelota y con un riflazo que se convirtió en golazo la colocó abajo donde arde, pegado al poste izquierdo de Renata Masciarelli. Nada que hacer para la guardameta foránea. Así terminó el primer tiempo con un equipo de Tigres tocando la portería rival, pero a final de cuentas no tuvieron esa pulcritud a la hora de la definición. En el segundo tiempo, el conjunto de Tigres tomó la batuta, tocaba la pelota, interiorizaba la acción con Jennifer Hermoso, le daba soltura por izquierda con Ovalle, pero Renata Masciarelli se encontró en un plan grande y salvó su portería en tres o cuatro ocasiones. Ya va, en los últimos 15-20 minutos, el conjunto visitante adelantó líneas y lo intentó mucho por el costado de la izquierda por medio de Prisca, que tuvo un par de alternativas ingresando completamente sola por aquella zona, pero ahora la guardameta Cecilia Santiago se vistió de heroína. En un par de ocasiones salvó su portería y así a final de cuentas Tigres tuvo oportunidades, Juárez tuvo sus chances y así termina el partido. 1-0 para el conjunto de Milagros Martínez y dicho sea de paso, 3 puntos importantísimos porque retoma el liderato de la competencia femenil.
Silbatazo, a ver que nadie se meta. Viene el cobro de zurda, tiro, gol. Oye, gol. Gol de Tigres. Licedo Valle la cobró con confianza de pierna zurda a la izquierda de Macharelli. Y ya se pone en ventaja en el primer tiro a puerta del partido para Tigres. Es de penal, es de Ovalle, es el 1-0 ganando a Juárez.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020. Importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Tenemos las primeras selecciones en la NFL. Siguen los playoffs de la NBA. Marta se retira del fútbol internacional tras los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz podrían estar en la justa veraniega. Nos cuenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Nos vamos directo a los emparrillados de la NFL porque este jueves comenzó una nueva temporada con el draft que se llevó a cabo en Detroit, Michigan, con las selecciones de primera ronda. La primera selección fueron los quarterbacks Caleb Williams de USC y Drake May de North Carolina. Chicago Bears, Washington Commanders y New England Patriots tuvieron los 3 primeros picks del draft, mientras que los actuales campeones Kansas City Chiefs tuvo la selección 32 tras haber ganado el Super Bowl, pero hicieron trade con Buffalo y eligieron en la posición 28. Los equipos de la NFL que tienen más selecciones para el draft de este año son Arizona Cardinals, Green Bay Packers y Los Angeles Rams con 11 cada uno. Dallas Cowboys pudieron haber seleccionado a Tyler Guyton con la opción número 24 general en la primera ronda del draft este jueves, pero optaron por hacer un intercambio con Detroit Lions y obtuvieron una segunda opción en tercera ronda el viernes y solo entonces escogieron a Guyton. Ahí está lo que ocurrió en el draft 2024. Nos vamos a las duelas de la NBA. Los playoffs, Orlando Magic acortó distancias en su serie. Ya van 2-1 en los juegos tras derrotar 121-83 a Cleveland Cavaliers. Otro que también respiró un poquito en su llave fue Philadelphia 76ers, que vencieron 125-114 a los New York Knicks, que siguen liderando la serie 2-1. Quienes prácticamente están en la lona son Los Ángeles Lakers, y es que ayer cayeron 112-105 a Denver Nuggets, equipo que está liderando 3-0 su serie, es decir, una victoria más y estarían ya en la siguiente ronda y los Lakers habrían quedado eliminados. Hoy hay más actividad de estos playoffs de la NBA. Milwaukee Bucks se estará enfrentando a Indiana Pacers en una serie que está empatada a uno, mismo caso que la serie de LA Clippers contra Dallas Mavericks. Por otro lado, Minnesota Timberwolves está ganando la serie 2-0 a Phoenix Suns. Estos son los tres juegos de este viernes. Para mañana sábado, Cleveland Cavaliers se enfrentará a Orlando Magic, Oklahoma City Thunder a New Orleans Pelicans, Boston Celtics jugará contra Miami Heat y los Denver Nuggets estarán esperando avanzar a la siguiente ronda cuando enfrenten a los Lakers. Vamos con información de Juegos Olímpicos, porque la máxima goleadora de todos los tiempos de la selección de Brasil en el fútbol masculino y femenino, Marta, se retirará de los partidos internacionales este año tras los Juegos Olímpicos de París 2024. Así lo informó la delantera de 38 años de edad. Marta, que actualmente es jugadora del Orlando Pride de la National Women's Soccer League desde 2017, espera hacer su sexta aparición en Juegos Olímpicos este año en París. Marta, mejor conocida y cariñosamente conocida como Reina Marta, es la máxima goleadora de todos los tiempos de Brasil con 116 goles en 175 partidos. Considerada una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, también es la máxima goleadora del Mundial Femenil con 17 tantos. Si bien nunca ganó la Copa del Mundo, fue finalista en 2007 cuando Brasil cayó 2-0 ante Alemania en Shanghái, China. Ha ganado 3 títulos de Copa América Femenina y formó parte de la selección de Brasil, que consiguió medallas de plata en los Olímpicos de 2004 y 2008. Marta comenzó su carrera en el Vasco da Gama, pasando por los equipos suecos Umea, Tireso y Rosengard. En Estados Unidos también jugó para Los Ángeles Sol, Western New York Flash y el Gold Pride. Así está el retiro ya de la selección de la verde amarela de Marta después de París 2024. Por cierto que en más relacionado con Juegos Olímpicos y también el tenis, la posibilidad de ver a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz compitiendo en los dobles de París 2024 ha deleitado a todo el mundo del tenis, teniendo en cuenta que serían los últimos Olímpicos de Rafa Nadal y los primeros de Carlitos. En las últimas horas, el mallorquín, ganador de 22 Grand Slams, habló al respecto con la cuenta oficial del Mutua Madrid Open, Masters Mid, en el que ambos están participando. El español mencionó que cree que si todo está bien, jugarán juntos. También es para él emocionante, mencionó el tenista. Además, Nadal contó que le gustaría que pase en la previa al certamen junto a Alcaraz. Sería fantástico jugar uno o dos torneos antes de los Olímpicos para prepararnos. Creo que si ambos estamos lo suficientemente en forma, ¿por qué no? Podríamos tener la oportunidad de formar un gran equipo y aspirar a grandes cosas. Cabe destacar que el torneo olímpico se llevará a cabo desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto. La fiera tuvo medalla de oro en singles en Beijing 2008 y también en dobles con Marc López en Río 2016.
En el vestidor, Jorge Rubio y Lalo Leal platicaron con Leo Riaño de lo que se espera en una semana en la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía.
Pero por lo pronto vamos a platicar un poco del boxeo. Mi buen Lalo, ya está listo el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía. La siguiente semana, el 4 de mayo, se enfrentarán Canelo ante mucha incertidumbre. ¿A ti te convence como boxeador Saúl Canelo Álvarez?
¿Saúl Canelo? No. No,
¿no te gusta?
Como boxeador es un gran empresario. Un hombre que sabe hacer dinero.
Es un buen boxeador también.
¿Es un buen boxeador?
Si no, no hubiera llegado a donde está.
No sabemos. La vida es muy, pero muy rara. No llegan los mejores, obviamente. La vida es muy extraña. Creo que Saúl Canelo Álvarez en los encordados sí es un buen boxeador, pero no es el mejor, ni uno de los mejores. Cumple, no emociona, pero sabe conectar con la gente, sí, porque todas las arenas en las que se presenta las llena. Es un fenómeno muy raro. Eres hater, o lo amas o lo odias. No hay punto medio con Saúl Álvarez. Pero algo que no se ha ganado, y justo lo platicábamos ayer, porque Andy Ruiz ya regresa. Y Andy Ruiz en un combate frente a Anthony Joshua en una de las más grandes sorpresas en la historia del arte fistiana, Andy Ruiz le ganó a Anthony Joshua, primer campeón mexicano peso pesado. En esa pelea, Andy Ruiz convenció y se ganó el corazón de la gente. Y al día de hoy, Canelo no se ha ganado el corazón de la gente en ningún combate. Enfrentó a Bivol, perdió. Enfrentó a Floyd Mayweather, perdió. Pero no se ha ganado el respeto de los aficionados al pugilismo. Y eso es lo más importante en un deporte de contacto. Puedes perder como Brandon Vázquez, que ha perdido las últimas 3-4. Puedes perder, pero tener el corazón de la gente. Eso no se compra ni con todos sus millones.
Y parece que sí. Fíjate, para platicar con nosotros está el buen Leo Riaño, para platicar justamente acerca de esta pelea. Mi buen Leo, bienvenido al vestidor. ¿Cómo andas? Ahí está la situación de Saúl Canelo Álvarez para el próximo fin de semana. Bienvenido.
¿Qué pasa, figuras del vestidor? Les mando un abrazo enorme hasta que se me hace estar en este show que saben que amo. Siempre los escucho. Les mando un abrazo acá desde la Ciudad de México. Pero vamos a hablar acerca de lo que sucederá el próximo 4 de mayo y obviamente tendremos a través de Vox Televisa Canelo enfrentando a Munguía. Saúl Álvarez, el hombre más importante del boxeo no solo en México, sino a nivel internacional, que llega con 33 años contra un Munguía que está más chavo y que llega con el hambre de comerse al número uno. Canelo expone sus 4 cinturones en la categoría de los pesos supermedianos, 168 libras, tiene el de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo y de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo. Será una batalla sensacional, mexicano contra mexicano. Primero Canelo había dicho, no, yo ya no voy a enfrentar a ningún mexicano, yo solo me la voy a rifar contra extranjeros, como lo ha hecho bien. Y la verdad hay que reconocer la carrera que ha tenido Saúl Álvarez desde hace ya un rato, siempre acompañado de Eddie Reynoso, su gran entrenador, que también se ha convertido en uno de los mejores en la actualidad. Pero del lado de la esquina de Munguía aparece Freddie Roach. Ustedes lo deben de reconocer porque es el hombre que hizo estrella a Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, un hombre que de las 17 categorías existentes en el boxeo, fue campeón en 8. Imagínense la experiencia que tiene Freddie Roach, pero Freddie Roach no pudo hacer nada con J.C. Chávez Jr., entre otros. Ahí, la esquina está pareja. Freddie Roach con su experiencia y Eddie Reynoso también con toda la experiencia y los campeones mundiales que ha tenido. Es uno de los entrenadores que están más de moda. Ahora, me preguntan, ¿Canelo aún tiene credibilidad? Claro que tiene credibilidad. Nosotros no somos nadie para juzgar absolutamente nada, nadie, ningún ser humano. Pero a ver, si tendríamos que juzgar la carrera de Saúl Álvarez, tendríamos que irnos por 2 vertientes. Es un tipo que es ganador, es un tipo que es chingón, es un tipo que ayuda a su comunidad, que ha ganado muchísimo dinero, que está limpio de la cara, que no tiene grandes heridas, mentalmente está muy bien. En cambio, nos podemos ir por el otro lado. ¿Canelo escoge a sus rivales? Pues sí. ¿Canelo se espera enfrentarlos en el momento en el que él desea? Pues sí. Así le ganó a Golovkin en la última ocasión. Se esperó muchísimos años. O también no quiso enfrentar a Benavides, que era la pelea que todo el boxeo mundial esperaba. Sino dijo, mejor me voy con Munguía. Pero si está en esa posición es porque Canelo se lo ha ganado y Canelo puede hacer lo que quiera. Si es que ustedes más bien juzguen, yo les voy a poner esos 2 argumentos y más bien ustedes quédense con lo que opinan. A mí no me gusta que Canelo escoja a los rivales, pero yo también reconozco la carrera que ha tenido el jalisciense. La otra es, ¿Munguía es un rival adecuado? Sí es un rival adecuado porque es joven, porque tiene hambre, porque ha evolucionado, porque se ha ganado el derecho a boxear contra él. Noqueó a John Ryder. Canelo en el estadio de las Chivas en mayo anterior no pudo noquear a John Ryder y la verdad es que Saúl Álvarez va a enfrentar a alguien que sí pudo hacerlo. Así es que Munguía sí es un rival adecuado. Repito, yo hubiera pensado en Benavides Ojalá se pueda dar. Benavides ya subió de peso. Es una batalla que para mí ya parece imposible. Pero bueno, hemos visto cosas peores. Las fortalezas de Munguía, pues es un tipo fuerte, es un tipo que no deja de ir hacia el frente, pero también defensivamente carece mucho, abre mucho la guardia, le entran muchos golpes, de repente baja la guardia, tiene experiencia, tiene más de 40 peleas y sobre todo, chequen esto, Munguía está invicto. Eso es importante también para el boxeo, que Canelo enfrente a boxeadores invictos. ¿Cuánto le queda de carrera a Saúl Álvarez? También son de las preguntas que dicen en el vestidor. A ver, a Saúl le quedan 3 años. No creo que, a lo mejor ya 4, ya extendiéndolo. Pero el rendimiento de Canelo ha bajado desde las últimas batallas. Es un Canelo que ya no noquea con la misma facilidad con lo que hacía antes. La condición físico-atlética de repente se le baja, el oxígeno. Eso también son temas que tenemos que tener en cuenta. A ver qué pasa con la preparación que hizo en la montaña. Las apuestas están 5-1 a favor de Saúl. Tienes que arriesgar $500 para ganar 100, es muy favorito. Pero si gana Munguía, tú le metes $100 y cobras 400. Familia, yo me voy con Canelo y que se va a los 12 episodios. Esa es la buena. Canelo gana por decisión. Les mando besos y abrazos hasta el vestidor. Los quiero mucho. Sean felices. Y arriba, el América.
¡No, Leo, no! ¡Íbamos tan bien, Leo, no!
¡Íbamos tan bien! ¡Bueno! Ya estaba muy motivado, ya me estaba convenciendo el Canelo, ¿eh?
Ahí está el buen Leo Riaño. Gracias, pues. A ver, las apuestas están para el Canelo, mi Lalo, ¿eh? Es una realidad.
5-1 para Saúl Álvarez.
Creo que lo ganará Canelo. Aunque Munguía, pues puede dar por ahí una sorpresa en cuanto a competirle, ¿no?
Y está un beaten. Está invicto Munguía, ¿eh? Yo digo, no soy de apuestas. Obviamente no me lo permiten mis creencias, pero hay gente que le gusta, hay gente que lo domina. Hay que dominarlo, ¿eh? Hay que controlarse. Yo creo que unos $2 apostarle a Munguía, ¿no? Si apuestas 2, ganas 2,000. Así de sí. Así la balanza de estas apuestas con Munguía. Yo le tengo fe, creo que va a ser un gran combate, todos lo sabemos, y no quiero que se escuche cliché, pero siempre que hay dos guerreros mexicanos en los encordados, hay espectáculo. Lo dudo un poquito por Canelo, se cuida bastante, cuida la carrera, cuida cada detalle de su rostro, de los momentos, round tras round, un perfecto timer dentro del cuadrilátero y de Munguía, ¿no? Va a salir desatadito y esta es la oportunidad.
Ya hay calificados a la Copa Centroamericana de la CONCACAF. En Misión Fútbol, Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el Tanque Celaya lo analizan.
A ver, Tico, para platicar un poquito de la Copa Centroamericana, sabemos que da lugares. Bueno. En este año se juega la Copa Centroamericana en el 2024 y da lugares para la Copa de Campeones de CONCACAF. ¿Cómo está repartido? ¿Cómo va a ser el tema de las plazas?
Bueno, ahí vamos a ir compartiendo conjunto con Alexis y con el Tanque, porque en realidad los equipos que van a estar, que empieza como en agosto generalmente por ahí, para coincidir ya con los torneos nuevamente en el 25, pues, en febrero y marzo, como estamos jugándolo ahorita. Entonces, en Guatemala, ya hay, bueno, vamos a decir por país, 4 por Costa Rica, 3 por El Salvador, 3 por Guatemala, 3 por Honduras, 3 por Nicaragua, que aumenta el cupo. Yo creo que la gran victoria de esta Copa Centroamericana la tiene Nicaragua, al tener ahí ya a 3 representantes. Antes tenía 2.
Correcto.
Ahora con la participación del Real Estelí, la participación aún más, va a ser el Estelí, dirían quién, y posiblemente Managua. Y también Panamá va a tener 3 cupos y Belice un cupo. Ahí yo creo que es simplemente por formato, por tomarlo en cuenta para que esté en el torneo, porque los equipos de Belice suman en realidad.
Sí, muy, muy bajos, pues. Sí. De acuerdo. Tanque, pues, ¿qué piensas de este tema? Digo, es la antesala para la Copa de Campeones de CONCACAF. Algunos de los equipos que ya están clasificados es el Saprissa, por parte de Costa Rica, de Honduras el Olimpia. Bueno, normal, el Olimpia pues gana todo en Honduras. De Guatemala el Comunicaciones, de Panamá el Independiente la Chorrera, El Salvador el Águila. Y bien decía ya el Tico, pues bueno, podría ser el Real Estelí también, ya que está invitado, y el Diriangén, que son los que están colocados ahí. ¿Qué piensas, Tanque?
Fíjate que me gusta estos cupos, cómo están ahí para lo que es la Copa Centroamericana, porque esto va a servir para mejorar el fútbol en el área. Yo creo que felicito a la CONCACAF por esta situación, Porque ahora hay que pensar verdaderamente en lo que va a ser la disputa de estos partidos, ¿no? Porque en todos los grupos, Costa Rica tiene 4 cupos y 1 disponible, El Salvador 3 cupos y 2 disponibles, uh-huh. Guatemala 3 cupos y 1 disponible, Honduras 3 cupos y 1 disponible, y Nicaragua, me alegro que esté Nicaragua ahí también. Eso es lo que te decía yo, que la CONCACAF tiene que mejorar el fútbol en esta región, y de esta manera yo creo que lo va a hacer mejor. Belice, imagínate que Belice, todo el mundo habla que le meten 5, 10, 12, tiene un cupo, pero tiene uno disponible. Entonces yo creo que vale la pena, ojalá así se trabaja para mejorar el fútbol en la región, porque yo creo que los grandes, los más gigantes están ahí, por ejemplo Estados Unidos, México, ¿verdad? Y Canadá, que son los... y Jamaica, que está metido ahí en la Copa América.
A ver, en ese sentido, Alexis, y lo hemos platicado aquí, yo quiero escuchar la opinión de los tres. Está bien, porque de repente al Tanque creo que no le ha gustado esta situación. Hoy día lo escucho diferente y dice que está bien que para levantar el fútbol del área. Pero Alexis, ¿está bien que se paren por zonas? Vaya, o sea, aquí no se va a enfrentar ninguno del MLS, ninguno de la Liga Mexicana. No. O sea, es Copa Centroamericana, lo entiendo. Y es como el filtro para llegar a la Copa de Campeones de CONCACAF. ¿Es justo esto? Que realmente los mexicanos, la MLS, ya tengan sus boletos directos para la Copa de Campeones de CONCACAF.
¿O quién pide esto, Gabo? También podría ser. Tendríamos que ver si son la gente de México, la gente de Estados Unidos, que dicen, ¿sabes qué? No nos conviene, no queremos jugar con estos equipos de Centroamérica. Costa Rica no nos aporta nada, El Salvador igual, Guatemala, Honduras, no digamos Nicaragua, Belice, ¿qué podemos esperar? Entonces yo creo que hay más, siempre lo hemos hablado en este programa y siempre hemos tratado de decirlo, que hay muchos intereses económicos que se mueven. Así que, por ahora sí, conviene meter en una licuadora a estos equipos de Centroamérica, Gabo, porque ¿para qué meter a México y a Estados Unidos? Yo no sé si es justo o no, pero es como funciona.
Yo lo dije la vez pasada, ¿te acuerdas, Gabo? Que sería bueno que jugara México,
con los Canadá, demás, claro.
Estados Unidos y todos en el mismo grupo, uno contra todos, visitándose, porque así mejoraría más el fútbol del área de Centroamérica, porque van a enfrentarse, sería... enfrentarse a México, las grandes potencias de la CONCACAF, ¿verdad? Que no están capacitados para estar en la Copa América, van a ir a participar ahí, a aprender más, pero los equipos de Sudamérica están por encima de la CONCACAF y de México también. Entonces yo creo que se puede, eso lo comenté la vez pasada aquí en Misión Fútbol, y ahora que miro este calendario, cómo está programado, es decir, los grupos, yo creo que ya se quedaron ahí para que estos equipos que son débiles supuestamente participen entre ellos y apartaron a los gigantes de la CONCACAF. Lo comenté la vez pasada, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. ¿Qué piensas tú, Tico? O sea, ¿te gusta que de todas maneras siga existiendo, a ver, vamos a decirlo, sin que se moleste nadie, pero como clases sociales en cuanto a los torneos de CONCACAF de clubes?
Bueno, yo quisiera partir más bien por algo más grande todavía, que es el Mundial de FIFA. Cada vez, ahora vamos a tener 48 equipos, y lo que está dando la FIFA es para que todo el mundo pueda participar de la fiesta del fútbol. Están sacrificando la cantidad o la calidad por la cantidad.
Correcto.
Y esto para difundir más el fútbol. Diríamos que es algo parecido a lo que sucede también en nuestra área. Lo que pasa es que este es un negocio y los dueños del negocio, que son México y Estados Unidos, no le ven atractivo meter a los equipos del Caribe y a los equipos de Centroamérica en eso. Entonces, es un filtro que lo toman. Que para mí no es justo si yo quisiera también competir. Ahora la pregunta sería, ¿es atractivo para los equipos mexicanos y de la MLS competir desde la primera ronda con equipos de Centroamérica que no tienen el nivel? No sé, decime que si el América o Chivas jugar contra un equipo de Belice,
claro.
¿Qué le suma?
Entonces, ahora yo creo que todavía sí. Ahora, Tico y Gabo y todos los compañeros aquí en la mesa, yo creo que quien tiene la culpa sobre esto es la CONCACAF, los dirigentes. ¿Por qué razón? Porque si la CONCACAF va a ver a todos los equipos por igual, va a programar un torneo uno contra todos, como te digo, pero a ellos les vale, a ellos les interesa más el dinero, les interesa más que en las arcas de ahí de la CONCACAF existan 2 millones, 3 millones de dólares, 4 millones. Entonces, no, imagínate, Belice, qué es lo que va a generar. Pero son equipos que están afiliados a la CONCACAF.
Claro, por
lo
son tanto, parte de...
La CONCACAF tiene que defenderlos a todos, por favor.
El tema es que...
aquí voy a usar una palabra tuya. el romanticismo ya no existe.
No, pero eso, negocio, yo sé que no existe el romanticismo. Eso, ahora están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Están de acuerdo conmigo.
Ah, no, de acuerdo. De acuerdo, pero a ver, la CONCACAF, creo que igual como en otras confederaciones, hay playeras, hay países, hay circunstancias, hay dirigentes que pesan más que otros. Entonces, obviamente, en ese sentido, bueno, se van a manejar.
No es más nada. Dinero también.
Claro, completamente. Entonces, hoy día, a ver, yo creo que sí estaría bien meter uno o dos equipos que pudieran eliminarse desde la Copa Centroamericana, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. No. Eso es una realidad.
Nos despedimos con locura. Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera traen datos del clásico tapatío. Los cumpleaños de Carlos Bianchi, Jonathan Dos Santos y Aaron Judge. Tal día como hoy, en el draft, los Broncos seleccionan a John Elway y Browns a Baker Mayfield. Además, Pachuca gana la CONCACAF en 2017.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas noches tengan ustedes.
Buenas noches, don Peter. ¿Cómo le va?
Ah, pues no son noches, ¿verdad?
Ah, ¿y no?
Ah, pues es que me quitan, me ponen lentes oscuros.
¿Quién aquí está?
Si ni siquiera fueron.
¿Verdad? Ay, aquí está afuera, está lloviendo, ritiarto.
Ya me está vigilando acá, voltea a ver la hora, a ver cómo se apuren el cabrón.
A ver, qué cosas. Mire, con la señora esa.
Este fin de semana de clásico tapatío, las Chivas fueron fundadas el 8 de mayo.
¿De cuándo?
De 1906, ¿verdad?
Y el más Atlas, o menos sabemos la edad.
Y el Atlas fueron fundados el 15 de agosto de 1916.
¿Iré? O sea, ¿10 años?
Se llevan 10 años unos del otro, ¿verdad?
Y... miren nomás.
Ey. Miren nomás. Ey.
Y el primer partido se jugó el 15 de septiembre de 1916. El marcador fue de empate a ceros. Y no pudo concluirse. El árbitro suspendió el duelo por falta de garantías. Ese día, el defensor del Guadalajara era Ángel Volumar, nacido en Barcelona, Barcelona, España.
Pues no, que puros mexicanos.
Ah, ¿verdad?
Y yo sabía que ese dato le iba a gustar a usted, señor Peter. Miren, el único partido por la... Esto también le va a gustar Ricciardo, mire. El único partido por la definición de un título entre ambos equipos ocurrió en el campeón de campeones de 1962 con un triunfo para el Atlas de 2-0. En total han jugado 289 partidos con 93 triunfos atlistas, 88 empates y 108 victorias de las Chivas esas.
En los últimos 10 enfrentamientos, mire, los últimos 10, o sea, son los, los de...
los más recientes, sí.
Los últimos, pues, hombre, los
últimos. Los que están fresquecitos, sí.
¿Verdad?
Esos.
Ah, las Chivas han ganado 3.
¿Y?
También el Atlas ha ganado 3.
¿Ire?
Y han empatado 4, o sea, está muy parejo, ¿verdad?
Está parejo, ¿y?
La última victoria de Chivas en el Jalisco contra el Atlas fue el 24 de abril del 2021, o sea, hace 3 años casi, ¿verdad? Cuando ganaron 1-0.
¡Mire nomás! ¡Ey!
¡Ey!
No, pues no ganan. Ey. No van a ganar.
¡Ey!
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 ¿Y?
¡Ey!
¿Y?
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1949 nace el virrey Carlos Bianchi, máximo goleador en la historia del Vélez Sarsfield y uno de los mejores entrenadores de la historia. Como jugador fue campeón con el Vélez y 3 veces campeón goleador en Argentina. Como técnico ganó 3 ligas con el Vélez y fue campeón con Boca Juniors.
Y en 1990 nace en Ciudad de México el jugador del América, Jonathan Bigote Dos Santos, surgido del Barcelona, ganó 3 ligas, 1 Champions y el Barça, campeón de la Apertura 2023 con el América, 3 veces campeón de la Copa Oro con México y cumple 34 años.
En 1992 nace en Sacramento, California, el juez Aaron Judge, estrella de los New York Yankees, 5 veces llamado al All-Star Game, MVP de la Liga Americana en el 2022, novato del año en el 2017 y está cumpliendo sus primeros 32 añitos.
En 1999 En 1951 nace en Buenos Aires, Argentina, el cantante naturalizado mexicano Diego Verdaguer. Vendió más de 25 millones de copias en Latinoamérica, por lo que ganó 20 discos de oro. Se casó con Amanda Miguel, falleció en el 2022 por el tema del COVID a los 70 años de edad.
Esa mujer que tiene corazón de papel.
Tal día como hoy.
En 1983 se realiza el draft de la NFL, uno de los mejores de todos los tiempos. Con el pick 1, los Broncos de Denver seleccionan al quarterback de la Universidad de Stanford, John Elway.
En el 2017, con gol de Franco Jara, los Tuzos del Pachuca derrotaron en casa a los Tigres por global de 2-1 para conseguir su quinta CONCACAF Champions Cup.
En el 2018 se celebra el draft de la NFL y la primera selección, los Cleveland Browns seleccionan al quarterback de Oklahoma, Baker Mayfield.
En el 2019 se estrena en todo el mundo Avengers Endgame, la segunda película más taquillera de la historia del cine, con una recaudación total de 2.797 millones de dólares, 2.797 millones de dólares, con un presupuesto de 400 millones.
¿Le salió?
Saludos de Gabriela Ramos, quien te invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
En JCPenney tenemos infinidad de regalos para el Día de las Madres hasta el domingo. Ahorra hasta 40% en todo Liz Claiborne y vístela de pies a cabeza con la última moda. Además, aprovecha las ofertas Yes Please, con diamantes y piedras preciosas a $25 para miembros de JCPenney Rewards. ¿Aún no eres miembro? ¡Inscríbete! Es fácil y gratis. Y regálale a mamá todo lo que se merece. JCPenney, vale la pena. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo en selección de estilos. Aplican otras exclusiones. Joyería se excluye de los cupones. Detalles en la tienda jcp.com.